No te pierdas esta hora ni este encuentro con la vida. Un saludo, queridos oyentes. Iniciamos otro episodio más de Cita con la Vida, Bizitzarekin Topaketak, Encuentro con la Vida. El día de hoy tenemos una persona invitada especial que viene desde muy lejos. Vamos a hablar un poquito de quién es para que lo conozcáis, porque es nuevo en esta área y de hecho solo viene por visita. Es un evangelista especialista en religión y en libertad religiosa. Ha sido secretario ministerial, ha sido capellán. Su educación partió a través de la teología que se estudió también allí en Colombia, en la Universidad Adventista de Colombia. Estudió además una maestría en Montemorelos, en la Universidad Adventista en México. Esta maestría es de relaciones familiares y más adelante vienen dos doctorados muy interesantes, uno de ministerio pastoral en Andrews, en Estados Unidos, y como si fuera poco, otro doctorado más en Roseville University, también allí en Texas, en Estados Unidos, este sobre ministerio pastoral. Pero hablemos sobre quién es Juan Caicedo Solís. Juan Caicedo viene de Colombia. Allí en Colombia también ha desarrollado su ministerio pastoral durante varios años, ¿no? Porque ya estamos retirados durante 30 años. El ministerio pastoral inició como pastor de distrito, seguidamente como presidente de asociación y también como presidente de unión. Tenemos en cuenta que la población adventista en Colombia más o menos es de ¿cuántas personas?
160.000, solo la Unión Colombiana del Sur.
160.000. Estamos hablando que en Colombia hay dos uniones.
Es correcto.
La del norte y la del sur. Cuando fuiste presidente de la del sur, tenías en ese momento 160.000 miembros activos de la Iglesia Adventista.
Es correcto.
Entonces, básicamente, podríamos decir que hay unos 300.000 en Colombia, es, aproximadamente.
Es correcto, sí.
Pues esa es la realidad diferente a la cual nos encontramos aquí en Bilbao, en el País Vasco y en España, en cuanto a los miembros. Pero además de esto, como si fuera poco, tenemos un reconocimiento. Y es que el Centro Internacional Biographic de Cambridge, Inglaterra, ha nominado y ha reconocido y ha puesto dentro de sus 2.000 intelectuales del mundo para el siglo XXI a nuestro visitante del día de hoy aquí en Videa Erratia. Así que cuéntanos un poco, porque este programa es Cita con la Vida, se trata de testimonios de vida y quise hacer un poco de tu recorrido a nivel de educación, a nivel de reconocimientos, a nivel laboral y también especialmente en las áreas de evangelismo. Y actualmente, bueno, has venido al País Vasco, has venido a Baracaldo a tener una serie de conferencias allí durante esta semana y me gustaría saber un poco de esas experiencias personales que llenan, que te cambian, que te hacen crecer espiritualmente. ¿Cómo estaba conformada tu familia y cómo partes como persona individual y persona que empieza a elaborar su sistema de valores y creencias?
Bueno, creo que Dios siempre canaliza la vida del ser humano, porque nací de una familia católica, apostólica y romana, tanto mi papá y mi mamá. Y de ahí surgí con una visión de preguntas interrogantes, ¿por qué esto, por qué aquello y por qué lo otro? Y eso me fue canalizando al estudio, a la investigación y encontrando algunas otras realidades en el cual me llevó a danzar hacia afuera de la ideología paterna. Y por eso entré a investigar un poco más de la Biblia y otros recursos que me llevaron a tomar ciertas decisiones hacia dónde encaminarme.
Claro, a nivel familiar ya venías entonces de un núcleo de personas creyentes. Más adelante, en la etapa de la juventud, en esos cuestionamientos que te haces es que decides ir a estudiar teología. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste la carrera?
Ya estaba mayor de edad, tenía por ahí unos 27 años. Cuando fui a estudiar teología, 26 años.
Claro, y entre esos 18 y esos 26 años ocurrieron muchas cosas.
Bueno, durante esa época muchas cosas pasaron por mi mente, y entre ellas buscar un lugar donde pudiera tener una cercanía más con Dios. Y entré a una iglesia, y después de estar varios años en esa iglesia, comencé a investigarme, y como que todavía no me llenaba. Al no llenarme, pasaba por otra iglesia y vi a un pastor que predicaba con mucha energía, pero además con mucha profundidad teológica, cosa que no la tenía donde estaba, y explicaba la Biblia de tal naturaleza que, aunque era profunda, hacía entendible las cosas. Pero yo pensé, a ese lo puedo llevar para mi iglesia, convertirlo. Claro. Y me quedé en la puerta esperando que él saliera, y le dije que tenía un mensaje de Dios para él. Y él dijo, bueno, dímelo. Le digo, no, hoy no, mañana. Y yo manejaba un grupo de jóvenes donde nos habíamos reunido siempre, todas las semanas. Y cuando él fue allá, ya yo tenía a los jóvenes bien organizados con algunas preguntas estratégicas debajo de su Biblia para empezar a hablar con él. Y cuando él llegó, él me dijo, vengo por la palabra de Dios que usted dijo que tenía para mí. Le dije sí y comencé a hablarle. Pero creo que no fue correcto la manera como introduje, porque comencé atacándolo.
Claro, eso fue sí. Todo lo contrario a cómo debemos presentar la Biblia, sí, ¿no? Sí. No atacando al que tiene un conocimiento o al que creemos nosotros que está equivocado. Por el contrario, presentarla con humildad y con una idea de que todos podemos aprender, que no hay nadie sabido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se sintió atacado?
No, él con mucha sabiduría fue tomando las referencias bíblicas que yo iba diciendo, las citas bíblicas. Y para mi sorpresa, que después de un rato, él comienza a tomar la palabra y comienza a explicarme de una manera hermenéutica, método, la verdadera interpretación de un texto, donde realmente yo tomaba los textos como un pretexto, y me sacó del marco. Y él fue tomando el control y mostrando la realidad, donde todo el grupo nos dimos cuenta, sí, este hombre habla con poder y tiene la claridad. Y así fue. En vez de yo llevarlo para donde yo quería llevarlo, él me trajo a donde él estaba.
Muy bien. Entonces, eres una persona que desde joven ha sido muy, muy curiosa y muy sensible por el Evangelio, por aprender de la Biblia. Cuéntanos un poco, porque es que han sido 30 años de ministerio y no podemos ahondar en todo ello, pero siempre hay cosas que nos marcan en la vida. Cuéntanos un par o una, dos o tres de esas experiencias de las cuales tú dices, aquí me la jugué en el sentido espiritual, aquí fui atrevido en el sentido de tener bastante fe. O de pronto aquí se me quedó la fe pequeña, o esto me dio una lección para más adelante.
Ok, unas de tantas lecciones que marcaron mi vida. Cuando terminé el primer doctorado, el alcalde de una localidad me invitó para que fuera a tener unas temáticas sobre manejo de conflictos, cómo resolver conflictos, y a darle algunos seminarios a los psicólogos personeros de la alcaldía. Y pues como iba a estar prácticamente una semana con ellos, llevé la cantidad de ropa que requería en una maleta, y cuando abordé el transporte, le dije al que ayudaba allí, le dije, pásame un sticker o un lugar algo que identifique mi maleta.
Claro, se trata de que ibas en transporte público, en un bus, y en ese lugar se acostumbra a que guardas las maletas abajo y ya te dan la identificación para que tú seas el que reclames la tuya. Pero ¿qué pasa? El asistente se hace un poco lío y confunde tu maleta.
Sí, él lo que dijo fue, no, no necesitas marcarla, aquí nadie te va a bajar la maleta. Me confié en lo que él dijo y entonces me senté en el carro y me dormí hasta llegar 3 horas y media viajando. Mientras eso, la gente abordaba el bus, se bajaba del bus, se subía del bus. Bueno, cuando llegamos al sitio, él me dijo, señor, ya llegamos. Y entonces me bajé con él y le dije, entrégame mi maleta. Y él bajó conmigo y comenzó a abrir todas las bodegas del bus. Y resulta que cuando terminó la cuarta bodega, y miró y se paró y me dice, señor, ¿y su maleta? Fue la pregunta que me hizo.
Claro, supuestamente tú eras el que le estaba preguntando dónde estaba y él realmente no sabía.
Y entonces él me dice, no sé, señor, se le bajaron su maleta. Yo le dije, te dije que me dijera un sticker para yo tener la seguridad. ¿Y qué hacemos? Le digo, no necesito plata, necesito mi maleta.
Pero claro, el dinero no valía, lo que necesitabas era tus pertenencias. ¿Ahí qué ocurre?
Entonces él dijo, pero ¿y qué hacemos? Entonces fue con el conductor y le dijo que a mí se me había perdido una maleta, que me la habían bajado. Y el conductor viene conmigo y me dice, a mi papá le pasó lo mismo por la otra carretera o la otra vía. Y yo le dije directamente, yo no soy tu papá, eso fue a tu papá, pero yo no soy tu papá. Entonces, como dije que yo no era su papá, él miró y entonces me dijo, entonces, ¿qué hacemos, señor? Entonces yo le dije, ok, lo que tienes que hacer es, toma el bus, regresémonos y vamos a buscar mi maleta. Dios sabe dónde está mi maleta y él me lleva dónde está mi maleta.
¿Y qué cara puso este hombre?
Él se asombró.
Asombrado.
Se asombró y como cosa de Dios, sí, accedió. Y nos subimos los 3 al bus de regreso.
El conductor, el ayudante
y un servidor, sí.
Entonces, se subieron al bus de regreso para tratar de intentar de buscar la maleta que ya el conductor la había dado por perdida.
Sí, y yo tampoco sabía dónde estaba la maleta.
Claro, no sabías.
Y entonces, pero yo dije, hice una declaración, Dios sabe dónde está mi maleta y Él me lleva dónde está mi maleta. Eso es lo que nosotros a veces nos preguntamos, si nosotros sabemos que Dios es omnisapiente y que sabe todas las cosas, ¿por qué no seguimos ese conducto? Eso es lo que se llama creerle a Dios. Y entonces nos subimos. Cuando pasaron 15 minutos, él por el retrovisor me miraba a ver si yo le decía dónde paraba. Yo no sabía nada. Y entonces seguimos. Ya íbamos a la altura de una hora ya andando. Y él me dice, mira, y yo tampoco sabía nada.
Es decir, que llevaban en el bus una hora de regreso desde el lugar de destino intentando buscar. No tenías respuesta ni sabías dónde estaba.
Sí.
Pero ya había pasado una hora. ¿Qué ocurrió entonces?
Pues yo venía con seguridad que Dios me iba a decir dónde estaba mi maleta, pero no sabía cómo me iba a decir. Pero la fe era que Él sabe todas las cosas y Él sabía dónde estaba mi maleta. ¿Y por qué no llevarme a dónde estaba mi maleta? Y yo venía esperando eso. Pero cuando llegué en cierto lugar, yo sentí como una taquicardia, como una aceleración, el ritmo cardíaco del corazón como que se me aceleró. Y entonces le pregunté al ayudante, ¿se bajó alguien por este sector con mi maleta? Él dice, no, una señora Doña María que trae mercados, que compra para la comida, pero no. Y el bus iba andando, pero yo iba, el ritmo cardíaco se iba acelerado y se me aceleraba más. Y como si tuviera una taquicardia. Si los médicos no nos engañan, yo sabía que mi corazón estaba bien. Entonces le dije al conductor, regresa, vamos a buscar mi maleta allí. Y él dice, pero si el ayudante dice que allí no bajó nada. Dijo, no le haga caso, vamos a buscar mi maleta allí. Y él dio vuelta al bus como pudo y nos regresamos. Y había un camino pequeño, estrecho, de herraduras, dicen, de camino de caballos.
De tierra, sí. Ajá. Un camino de, de tierra estrecho.
Sí, y nos metimos por allí como casi 20 minutos hacia la montaña.
20 minutos caminando hacia la montaña buscando una maleta que no sabíamos dónde estaba, pero que era una corazonada la que te había dicho que en ese lugar.
Sí, entonces buscando una casa prácticamente, porque para buscar la maleta yo dije, alguien tenía que tenerlo allí. Entonces fuimos y llegamos, vimos una casa más abajo. Y llegamos hasta el lugar y estaba un señor en la parte de afuera partiendo leñas, haciendo para crear fuegos.
Sí, sí, para calentar el hogar.
Oh, correcto. Y entonces me dijo, buenas tardes. Le dije, buenas tardes. ¿Qué vienen a hacer por acá? Y le digo, vengo por mi maleta que se bajó su señora cuando pasábamos en el bus. Y él se quedó callado, no me dijo nada. Y de pronto escuché en la parte interior a la señora que dijo, yo no soy ninguna ladrona, yo no he bajado ninguna maleta. Y yo le dije, señora...
Claro, porque el hecho de bajar una maleta quiere decir que te has robado un objeto que no te corresponde. Porque si cada pasajero va bajando en una estación, cada uno va a bajar lo que le corresponde. Entonces, el hecho de que alguien bajó tu maleta, ya le estás diciendo ladrón. Es allí donde ella responde, yo no soy ninguna ladrona. Entonces...
Yo ratifico,
¿o no la maleta?
Yo ratifico y le digo, no señora, no le estoy diciendo que es ladrona, estoy diciendo que la maleta que usted se bajó. Y me dijo, yo no bajé ninguna maleta, el que bajó la maleta fue él, el ayudante que estaba conmigo. Y entonces la señora explica, él para sacarme mi mercado, mi costal, el saco que traía.
El saco de comida.
De comida, entonces él sacó la maleta que estaba afuera, lo dejó a un lado, me entregó lo mío y el bus arrancó. Y él salió corriendo y se pegó
agarró
de la puerta.
Bus, de la puerta.
Y la maleta quedó allí
y
tirada.
Y quedó allí tirada.
Y entonces ella lo que hizo fue llevársela hacia la casa sin ninguna mala intención. Entonces yo le dije, señora, sáqueme la maleta. Y ella entró y luego cuando fue arrastrando la maleta y me la sacó, yo le dije, sí, esa es mi maleta. Y el ayudante dice, espere, déjeme, yo voy a mirar qué traía su maleta. Entonces le dije, trae unas corbatas, unas tirantas, calzonaria, no sé cómo lo dicen ustedes acá, y luego me dice, y traía también unas Biblias con cierres, y para el alcalde, para el personero, para los psicólogos, y entonces él fue y abrió la maleta y encontró todo lo que yo le estaba diciendo, y dejó la maleta abierta y se volteó hacia mí, y me dijo, señor, ¿cómo hizo usted para saber que su maleta estaba aquí? Yo le dije, no te preocupes, yo te dije a ti, que Dios sabía dónde estaba mi maleta y Dios me llevaba a dónde estaba mi maleta. Pero ¿y cómo hizo? ¿Cómo hizo? Yo qué le iba a decir si no sabía cómo.
No sabías. Eras acorazonada.
Sí, entonces nos regresamos. Cuando salimos al freeway, a la carretera principal, el conductor estaba dentro del vehículo y cuando nos vio se bajó y dijo, ¿sí es esa la maleta? Y el ayudante respondió, sí. Pero ya lo abrieron, sí. Trae todo lo que él dijo. Y entonces el conductor se atravesó el camino donde yo iba, me interrumpió mi camino, el paso, y me dijo, señor, discúlpese, ¿cómo hizo usted para saber que su maleta estaba aquí?
Claro, ni el ayudante daba crédito, ni el conductor daba crédito de cómo habías encontrado el lugar, además de devolverte una hora en el bus y de caminar 20 minutos por este camino de tierra, encontrarla. Pero esto no quedó allí, esto escaló. Porque ya empezó en el pueblo, en una ciudad pequeña, a dar voces y todos sabían. Al final del día, todo el mundo sabía lo que había ocurrido con la maleta, ¿no es así?
Sí, porque cuando nos regresábamos en el bus, las personas se iban subiendo en el bus y entonces preguntaban, ¿vienen del sitio original? No, es que al señor le bajaron una maleta y regresamos. Y entonces, ¿pero cómo? Entonces iban preguntando. No, que él dijo que Dios sabía dónde estaba su maleta y Dios lo llevaba donde estaba su maleta. ¿Y él no sabía dónde lo bajaron? No, él no sabía. ¿Y ustedes? No, ninguno. ¿Y cómo? Bueno, el Señor dijo que Dios sabía dónde estaba su maleta y llegamos donde estaba su maleta. Pues pregúntenle a él. Y en eso, esa fue la dinámica hasta que llegamos al pueblo. Luego yo fui, me cambié de la ropa que llevaba y me fui para el salón de la alcaldía. Cuando llego al salón de la alcaldía, era un salón como de 70 personas, pero había más de 120 personas que estaban allí, algunos por la ventana, afuera, mirando porque no cabían el salón adentro. Y yo le pregunto al alcalde, ¿el seminario no era para el personal de la alcaldía? ¿Por qué tanta gente? Él me dice, no señor, es que vienen a buscar a un señor de la maleta. Y entonces yo dije, no alcalde, ese señor de la maleta soy yo. ¿Y qué pasó? Dije, pues no. Te voy a explicar, me toca cambiar el tema, no voy a hablar de psicología ni de manejo de conflictos, voy a hablar del tema créale a Dios. Y ese tema voy a explicar esta noche entonces, créale a Dios. Y así fue, esa fue.
A veces creemos en Dios.
Pero no le creemos a Dios.
Pero no le creemos a Dios.
Sí.
En esta experiencia pudiste creerle a Dios que sí. Era omnisapiente.
Irreal.
Irreal.
Sí.
Que era considerado con sus hijos, con los detalles más pequeñitos, porque a veces pueden ser insignificantes. Puede ser que hubieras conseguido otro tipo de vestimenta, pero tú querías esa porque traías esos detalles para estas personas especiales y encontraste una respuesta divina, encontraste un milagro y encontraste 120 personas queriendo saber sobre ese milagro. ¿Y por qué? Bueno, pero quiero otra más, aunque sea una más experiencia, porque seguro que es muy interesante como esta.
Quiero decirte en primera instancia que a mí esa experiencia me impactó y cambió mi percepción de creer. O sea, yo pasé de creer en Dios a creerle a Dios.
Y ya tenías bastantes años de experiencia como creyente.
Sí, sí, y predicaba mucho. Pero no, eso me cambió. Y todavía tengo el impacto y a mí nunca se me va a borrar eso. Y por eso aprendí a declarar cosas y saber que Dios no me deja avergonzado. Otra situación fue en México, en el DF. Estaba dando unas conferencias en la iglesia de Cautemo y una dama joven estaba cantando, haciendo el llamado en el momento cuando yo hacía la invitación a las personas. Luego me llama, después de que regreso a mi país, que le habían hecho un diagnóstico y tenía que ser intervenida quirúrgicamente por un tumor que tenía a la altura de la cintura en la parte de atrás. Y me pregunta, doctor, ¿usted cree que me debo operar o no? Le digo, no te voy a decir nada de eso. Consulta a un especialista. El especialista te puede decir si sí o no. Yo lo único que hago es orar contigo para que Dios dirija la mente de ese especialista. Y así fue. Pero el especialista le dijo que tenía que ser operada, intervenida, si no, no podía tener hijo en su vida. Entonces ella cedió. Y la estaban operando. Y en el proceso de la cirugía, ella perdió mucha sangre. Y al perder mucha sangre, dice el médico que ya se quedó en el proceso de la cirugía. Y cogieron en el quirófano. Y luego cogió la plancha, le dio varios choques tratando de reanimarla. Y cuando no pudo reanimarla, la dejaron allí todavía sin terminar la cirugía. Y el médico, el cirujano, salió a hablar con los padres, las personas que estaban allí, y familiares, y le dijo, recen, pídanle a sus santos devotos, a lo que quieran pedir, porque la situación está preocupante. La joven no podemos hacerla reaccionar, ha perdido mucha sangre y no la hemos podido reanimar. Entonces la señora me llamó a Bogotá, yo estaba en la oficina llorando. Pastor, mi hija se está muriendo. Y cuando ella me dijo eso, fue una sorpresa para mí, pero de una vez yo llegué, se me vino en la mente algo. Yo le dije, no se preocupe, vamos a orar. Ahora va a entrar el médico divino que nunca ha perdido un caso al quirófano y él cambiará las cosas. Y así fue. Cuando pasaron aproximadamente unos 50 minutos, casi una hora, ella me vuelve a llamar llorando. Y me dijo, usted no sabe lo que sucedió. Yo le dije, ¿qué pasó? Y lloraba, y me quedé un poco calmado esperando que me dijera, que ella pasara sus emociones, que calmara un poco, cuando me dice, acaba de salir el cirujano, que salió ahora rato a decirme que orara, porque no podían reanimarla, a Casiri. Y entonces dice que el médico dice, aconteció algo raro, así le dijo. Cuando entramos, estábamos allí mirando la situación y diciendo, bueno, y aquí no hay nada más que hacer, cerrémosla y pues hay que avisarle a los parientes.
Se dejó por descartada ya.
Sí, y entonces en eso dicen que entró un personaje, fue el término que él usó, entró un personaje al quirófano y él sintió que le tomaron de las manos y la llevaron hacia la plancha y él tomó la plancha, llegó y le dio el primer choque a la joven y reaccionó. Joven. Y entonces allí le inyectaron más sangre y todo y terminaron la cirugía.
Y cuando le dieron el primer choque de reanimación, le hicieron más transfusión, terminaron la cirugía después de haberla dejado ya por perdida, porque ya su vida había acabado, ellos ya habían hecho todas los intentos por recuperarla y había perdido muchísima sangre. Yo creo que de hecho cuando los médicos salen a anunciar a los familiares que la situación está de ese tamaño, es porque ya lo han intentado todo y porque ya no creen que puedan hacer algo más. Es ahí cuando esa llamada con fe, con desesperación de una madre y con esta comunicación de un pastor al cual tiene una fe certera de que las cosas van a ser de esta manera. Le dices, el Dios que todo lo puede, que todo lo sana, va a entrar a ese quirófano y tu hija va a ser salva. Fue así lo que ocurrió.
Sí, es correcto. Entonces, cuando el médico le dice, entró un personaje al quirófano y me tomó la mano, me lo llevó hacia la plancha y cuando yo le di el primer choque. Entonces, una vez que ellos terminaron la cirugía y ya estaba todo bajo control, dice el otro médico, ¿y qué pasó? ¿Quién entró aquí? Y la instrumentadora dice, no, yo sentí que entró alguien, pero no. Y el médico dice, sí, entró alguien. Porque me tomaron de las manos y me lo llevaron hacia el quirófano, hacia la plancha. Pero, ¿y quién era? Nadie se preocupó en verle la cara o algo. Nadie da razón de él. Pero sí, los que estaban allí, todos, los médicos como las instrumentadoras, dan fe de que un personaje entró allí. Para mí ya era claro, era nuestro Señor Jesucristo.
Claro que sí. Y yo me imagino que esta chica... después de experimentar esta situación, la fe de su madre, todo cambió radicalmente para ellas después de este evento.
Sí, no solo fue mi fe que se confirmó, se reanimó, se reconfortó, sino que para ellas también hicieron el mismo proceso de pasar de creer en Dios a creerle a Dios. Y son experiencias que me impactan de manera sobrenatural, de ver cómo Dios es real.
Bueno, ahí tenemos dos grandes experiencias de impacto y una te ocurrió a nivel personal y otra te ocurrió a nivel como de interventor hacia otras personas que también fueron transformadas por esa fe de no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Bueno, este ha sido nuestro programa de Cita con la Vida. Seguramente... podemos intentar sacar otro espacio de tu agenda para que nos cuentes más, porque realmente yo creo que a medida que vamos escuchando experiencias de personas que han tenido una conexión con Dios y que han podido modificar su esquema mental y espiritual para bien, eso también nos ayuda a nivel personal a pensar a de qué manera me estoy relacionando con Dios, de qué manera estoy yo creyendo en Dios, pero qué me falta para creerle a Él y que esa manifestación de su carácter, de su amor, se vea reflejada en nuestras vidas, en nuestros actos. Así que invito a nuestros oyentes para que sigan escuchando Vida Erratia, sigan escuchando también toda la programación que estamos renovando y que si tienen alguna consulta, alguna duda, quieren alguno de los libros gratuitos que tenemos o simplemente quieren comunicarse con nosotros para saber algún tipo de programa, pues pueden hacerlo a través del teléfono al 944-752-535. Al 944-752-535. Ya lo sabéis, os lo recuerdo, 944-752-535. Allí estaré dispuesta para escuchar vuestros buzones de mensajes con cualquier petición. Mi nombre es Eliana, es un gusto para mí continuar con la programación de Vida Erratia, acompañándoos cualquiera sea el lugar, en vuestro coche, en vuestros hogares y en vuestros comercios. Os invito también para que podáis entonces asistir a las conferencias y si no es el momento, a lo mejor sí pedir un estudio personalizado de la Biblia, que cualquiera de nosotros está con mucho gusto de recibir vuestro mensaje.